Y en sus versiones presentamos nuestra columna de cada martes, ya en comunicación con Sala de Prensa Ambiental desde algún lugar del bosque serrano, está Daniel Díaz Romero. ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal, Pablo? Compañeros, compañeras de los SRT, muy buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, Dani, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, bien. Muy
gustoso de saludarlo.
Muy contento, como siempre, de estar participando en sus versiones, ¿no? Esto de los pocos programas, Pablo, donde en Córdoba se puede hablar de cuestiones socioambientales a fondo, ¿no? Digo, por la importancia de sostener esta programación de la 102.3.
Totalmente, totalmente. Gracias por eso, por traernos estos contenidos que ya, bueno, tenemos garantizados a partir del aporte que haces desde Sala de Prensa Ambiental. Sabemos que nos vamos a hablar un poco del panorama nacional a partir de la realidad de otra provincia hermana.
Así es, Pablo. Vamos a hablar del RIGI. Y vamos a recordar qué es el RIGI por empezar, ¿no? Este régimen de incentivos para grandes inversiones, en donde, por ejemplo, mineras que lleguen a territorio argentino puedan llevarse cobre, oro, saquear la cordillera, por ejemplo, sin pagar impuestos provinciales, llevándose los dólares al exterior. Por ejemplo, también en el caso de que algún gobierno en los próximos 30 años quiera revertir esta situación, no lo va a poder hacer porque todas estas controversias judiciales se resolverían en tribunales internacionales, ¿no? Digo, para recordar un poquito lo que es el RIGI, ¿no? Uh-huh. Bien, y en este caso, particularmente, vamos a hablar de una querida provincia, estamos hablando de Mendoza, que la semana pasada su Cámara de Diputados provincial le dio media sanción a la adhesión al RIGI por parte de la provincia. Recordemos que las provincias tienen que adherirse, ¿no? Y hoy, si no me equivoco, se trataba en el Senado. Así que, si te parece, le damos la bienvenida a nuestra invitada, a Teresa Guni Cañas. Ella es una reconocida integrante de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Si te parece, la saludamos, Pablo, y le damos la bienvenida.
Por supuesto. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Un gusto grande, Daniel, Pablo y audiencia, de estar en contacto con la querida provincia de Córdoba. Sí, estamos en un momento clave, digamos. Nos hemos hermanado mucho con la provincia de Córdoba. Ustedes tienen una ley más antiminera que la nuestra. La nuestra, nosotros le decimos la guardiana del agua, porque la 7722 no es una ley que prohíbe el uso de sustancias, no prohíbe la megaminería, solamente prohíbe el uso de sustancias tóxicas y minería metalífera, pero la ley hermana de Córdoba fue declarada constitucional en el mismo momento que la nuestra, en el año 2015. Así que las luchas se van hermanando. Aparte, me acuerdo toda la militancia para poner la megaminería en cuestión. Están puesta en cuestión que hoy forma parte uno de los núcleos duros del RIGI, como bien dijo Daniel y lo describió, ¿no? Es la puerta de entrada, la recolonización de digamos, de nuestros territorios, dejándoles la vía libre para que hagan directamente lo que se les dé la gana, y eso en cada territorio se va a tener que pelear esta adhesión. Mendoza está complicada porque Cornejo, el gobernador, ya tiene una, digamos, está todo, en todos los lados está permeado por el cornejismo. Él fue gobernador anterior, después vino otra gestión de alguien de su riñón, que fue Suárez, el que se envalentonó con bajarnos la ley 7722, y en la primera gestión, digamos, primer acto de gobierno, pero y después volvió a ser electo Cornejo, ¿no? Porque tiene, maneja la suma del poder. Él, que es más mileísta que Milei, fue uno de los primeros que pidió que el RIGI fuera aprobado. De hecho, Mendoza, sus diputados y senadores votaron a favor. Y los, por lo menos los libertarios tenemos bastante que son, dejan bastante que desear. Y la cuestión es que ahora toda esa fuerza política que se que emergió en lo nacional también está puesto en lo provincial. Tal punto, como decía Daniel, la semana pasada en la Cámara de Diputados se aprobó por amplia mayoría, porque había tenido despacho favorable, la adhesión al RIGI. Pero en los senadores ya la cosa ha sido más complicada, porque hoy había sesión de senadores, estaba un día bastante fresco acá en Mendoza, por decir frío, con lluvia, y lo mismo hubo concentración, y ya parece que como las razones son muchas, y después de esto hay que considerar lo que nuestros líderes alguna vez han dicho, el peso de la historia, ¿no? Quedarán en los anales de la historia, porque realmente estamos en una controversia, ¿no? ¿Estás del lado del agua o del lado del RIGI? Y eso en Mendoza, que por más que haya votado masivamente a Milei, fuimos después de ustedes los que más hemos votado, se votó acá en Mendoza. Pero bueno, la memoria del agua es algo que es muy transversal y lo vimos en el 2019 y sigue estando. Así que esa es la realidad a grosso modo de lo que está pasando a nivel RIGI en Mendoza. Ha sido pateada la pelota para adelante a senadores para la semana que viene.
Ah, bien, bien. Teresa, fracasó hoy el tratamiento de la adhesión en senadores. Ese es un dato que no teníamos y que es más que relevante. Y vos recién mencionabas este hito histórico en la historia socioambiental de la Argentina, que tiene que ver con el 2019, cuando la ciudadanía de Mendoza, las organizaciones, las asambleas, se levantaron a defender la ley 7722, contra la megaminería. La pregunta va en este sentido. Hoy el humor social es el mismo de 2019 en cuanto a la oposición a la adhesión al RIGI.
Digamos que ha pasado mucha agua. Yo voy a contestar brevemente y voy a fundamentar. No voy a irme por las ramas. No es el mismo el humor social. Han pasado pandemia, ha pasado, es decir, el 2019 fue un año de revolución internacional, digamos, nosotros tenemos acá al lado Chile, digamos, el estallido social fue, para nosotros nos impacta directamente, tenemos un vínculo muy estrecho con Chile y eso era muy impactante. Y por otro lado también el impacto histórico de haber defendido el agua, de ser una lucha muy marginal a pasar a ser... a tal punto, doy un ejemplo mucho más lejano, cuando el kirchnerismo apuntó a Paco Pérez, que venía del riñón minero, para que fuera candidato a gobernador, que de hecho lo fue, tuvieron que rechazar el proyecto megaminero San Jorge en ese momento, porque era muy divisorio de agua estar del lado de la minería o no, y a tal punto que él, este hombre, Paco Pérez, que fue el último gobernador peronista, perdió muchos votos por venir del riñón minero. Esta era la injerencia macro de lo que sucedía en el humor político de Mendoza con respecto a la megaminería. Pero bueno, insisto, con esta cuestión internacional que pasó la pandemia, que rompió, en vez de volvernos mejores, rompió muchos los lazos sociales en general, digamos, no particularmente, digamos, con entre asambleas ni nada de eso, pero en general la gente ha caído en esto de estar, y en este momento en particular, buscando mucho el mango, la supervivencia. Mendoza es uno de los lugares más desiguales del país. Tenemos la mayor cantidad de barrios privados de la República Argentina, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, y tenemos también al lado las villas miserias. Entonces se da toda esta controversia y esta dualidad que le cae como anillo de dedo al extractivismo. Pueblos empobrecidos para que llegue el extractivismo como solución y como único camino que se les ocurre a todos los gobiernos, digamos, populares o no, digamos, esto es la solución. El extractivismo como la respuesta hacia esa pobreza.
Quería preguntarte acerca de, dentro de lo que es la geografía de Mendoza, digamos, dentro de las resistencias y las organizaciones o asambleas vinculadas a estos conflictos socioambientales, ¿hay una diferencia entre lo que es la capital, el interior de Mendoza? Lo digo pensando en otros lugares donde eso a veces marca justamente una enorme distancia entre las problemáticas ambientales mucho más ligadas al interior que a las capitales.
Interesante tu pregunta, Pablo. Vos sabés que yo amo mucho Córdoba y he visitado mucho, de hecho mi hija vivía allá. Tiene una estructura totalmente diferente Córdoba-Mendoza. Córdoba tiene muchos pequeños pueblos con intendencias pequeñas en las que vos podés tener mayor injerencia, ¿no? Nosotros vivimos en 3 o 4 oasis irrigados, todos aperchados, apretaditos en esos oasis productivos al lado del agua. No tenemos en cada pueblo un río como pasa en Córdoba. Acá tenemos nuestros grandes ríos en que nos disputamos, que también es todo un tema cómo se usa el agua ahí. Por eso tenemos esta conciencia del agua, porque el agua es escasa, en tiempo de cambio climático todavía peor, y entonces está esa disputa. Entonces, esto, como es de manual, y digo, este manual lo cumplimos todas las provincias y todas las luchas, nace en los pequeños pueblos, donde el impacto de alguno de estos emprendimientos extractivos puede llegar a cambiar la historia, como pasó ahí en Malvinas, Argentina, con el caso de Monsanto, como pasó en Esquel, una de nuestras luchas madres, allá cuando sacaron hace más de 20 años atrás a la minera. Bueno, acá también fue San Carlos, uno de los pueblos pequeños, en el centro de la provincia de Mendoza, el oasis del Valle de Uco, un paraíso con las mejores aguas del planeta, no se me cae la boca al decir esto. Bueno, y entonces de ahí nace la lucha y se transporta al otro lugar, no tan pequeño, pero al sur de la provincia, General Alvear, y ahí nos contagiamos todo el resto. Pero esta lucha después tomó forma, porque estamos nucleados en asambleas que actuamos coordinadamente. Entonces muchos académicos dicen que es la primera vez que una poblada se da. Cuando fue en el 2019, hubo acciones en todos lados. Y voy a decir que este sábado también tuvimos acciones en todos lados. Hemos encontrado las formas que en este momento de alta represión y alto negacionismo, encontrar la alegría. Entonces tuvimos, en paralelo con aquello que sucedió, estar en festivales. Este sábado todo hubo 8 o 9 festivales a lo largo y ancho de la provincia, muy habitados con la gente, con el arte como forma de comunicación. Así que, bien. No, pero sí. Claro. No, pero sí.
Bien. Hablando de agua, Teresa, ¿existe una discusión también por un nuevo código de aguas en la provincia con esta famosa empresa israelí Mekorot por detrás?
Exactamente. Debo decirles que Mendoza tiene algunas fortalezas institucionales. En primer lugar, tiene una ley histórica, la Ley de Agua de 1884. Es una ley que regula el uso del agua, que instituye a algunos entes que son las que distribuyen el agua, como la Dirección General de Irrigación, que es como la que distribuye y le da forma a cómo se riega en Mendoza. También un tema, también está en manos del cornejismo, es la primera vez que hay reelección de las autoridades de eso. La cuestión es que vienen por todo. Lo primero que hicieron fue modificar el Código Minero Provincial. Vinieron también por la modificación del Código de Aguas. Y, por supuesto, Mekorot está metido, porque lo que se está tratando, el problema actual a nivel internacional es la gobernanza del agua. ¿Qué significa? ¿De qué forma la vamos a gestionar? ¿Si la vamos a hacer en manos de los iluminados o la vamos a hacer con participación popular? Y acá ha sido, digamos, un debate muy grande, un debate de más allá de la forma pequeña y la forma de empresa, es la forma en que vamos a gobernar el agua, y el agua va a quedar gobernada según las estructuras que heredamos del otro gobierno, porque digamos que a Mekorot lo trajo Guado de Pedro y lo desparramó para todas las provincias. La forma en que va a quedar gestionada va a ser justamente por manos de una empresa israelí, que es la empresa estatal israelí, que no, que el problema también es que cómo se hace para que esto sea un debate político y no se caiga después en todo lo que se quiere decir, que bueno, que uno es antisemita y todo eso. No, estamos hablando de realidades, de que una empresa que aparte aprendió mucho de nuestros técnicos, Mendoza es gran fuerza técnica y participativa para que esto pueda suceder de una forma democrática. Y exactamente fue la forma que no se eligió. Se hace en campañas de capacitación, viene el gerente de Mecorot, da charlas con, de la mano de irrigación y todo eso, pero bueno, está abierta. Es como si yo te digo, bueno, vení a mi casa y te abro la puerta. Claro. Ahora, te la abro una vez y con eso digo que ya participaron. Entonces, está metida la cola de Mecorot. Y no hay que, no hay, no es una cosa menor, y está metida en toda la República Argentina.
Sí, justamente.
En coordinaciones con otros grupos que están luchando contra Mecorot.
Claro, justamente eso quería señalar, ¿no? Estamos hablando ya de una cuestión provincial, ¿no? Porque hace un tiempito estuvimos hablando con Jujuy, con la problemática también relacionada con Mecorot en Jujuy, relacionada en este caso con el litio, pero bueno, yo estaba viendo el listado, venía leyéndolo hace rato, de que son 10 provincias argentinas, ¿no?, que ya están un poco dentro de ese Consejo Federal de Inversiones y que de alguna manera han ido estableciendo contactos, ¿no? Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Chubut son provincias que ya están realizando algún tipo de convenios, charlas, bueno, sabemos cómo son, un catering, ¿no? Algún tipo de bienvenida, pero ya estamos hablando de un problema estratégico a nivel nacional, ¿no? Que es dejar el agua en manos de una sola empresa con claramente los antecedentes que muy nefastos y actualmente dentro de la política internacional que no se pueden soslayar, ¿no? De Mecorot.
Exactamente, creo que no es una cuestión menor haberse puesto en la vereda empresarial de la vida, que es directamente atentar contra la vida, es casi un eufemismo, ¿no? Porque yo digo que estos gobiernos no es una cuestión política, es una cuestión de subsistencia. Están atentando contra los mecanismos de subsistencia de la vida. Entonces la discusión no es kirchnerismo o mileísmo, es discusión vida o no vida, agua o no agua. Entonces es una discusión mucho más profunda y más entendible para no entender las polarizaciones teñidas por nuestras simpatías o adherencias políticas, sino nuestros mínimos mecanismos de supervivencia como seres vivos. Y esto lo digo porque realmente estamos en un momento complicado de la subsistencia. Y no es una cuestión menor, porque en Mendoza la gestión del agua ya tiene que estar discutido, porque en Mendoza tenemos un conflicto con La Pampa, porque en Mendoza las represas hacen que ciertos lugares en Mendoza misma se hayan desecado. Nosotros, aguas abajo del río Mendoza, que es donde yo vivo, yo estoy a 500 metros del río Mendoza, que ya no hay agua, porque hay dos embalses arriba de mi casa. Imaginen la cantidad que le llega kilómetros abajo a las comunidades huarpes que viven en el límite de San Juan, San Luis y Mendoza, ninguna. Las represas de San Juan más las represas de Mendoza no les deja caudal ecológico que por ley deberían tener. Entonces, digamos, ya tenemos mucho para discutir qué hacemos con el agua, de qué forma los grandes regantes, de qué forma se le asignan los pozos a los grandes emprendedores. Tenemos, voy a dar un ejemplo, en el Valle de Uco está Simplot, la empresa de papas, la más famosa de la Argentina. De ahí se sacan las papas y las traen a Luján y las procesan. Entonces, que es donde vivo yo. Entonces, ¿de dónde se saca el agua? En Mendoza el agua es muy limitada. Entonces, todo este debate no lo estamos pudiendo dar. No hay un debate democrático. Aunque el ente este de irrigación es democrático, todo es una participación de acuerdo a la cantidad de hectáreas, porque acá el agua está asociada con la tierra. O sea, tenés hectáreas y valen en tanto y en cuanto tenés derecho a riego. Estamos en un lugar seco. Nuestra irrigación es por canales, por acequias. O sea, tenemos toda esta sabiduría ancestral todavía en vigencia en nuestros territorios. De hecho, la ciudad de Mendoza es una de las pocas ciudades de la Argentina que y nuestras ciudades pequeñas también, en donde las acequias corren. También todo un problema, un paréntesis meto ahí, que los árboles, que son siempre famosos, cada vez están siendo más y menos irrigados y más atropellados. Así que es todo un todo que está atentando contra la vida. Entonces, ustedes me dicen si estamos activos en las asambleas, y sí, porque hay muchos grupos campesinos, permacultural, hay pueblos originarios, hay mucha gente que, insisto, somos laterales, porque el cornejismo ha tomado el poder hegemónico, pero tenemos mucha resistencia. Y ahora que estoy hablando con una radio, contarles que en Mendoza es muy fuerte en los medios comunitarios. También, como estamos asociadas a las asambleas, están asociados los medios comunitarios en un colectivo que se llama Comecuco, los medios comunitarios de Cuyo, que también es medios de San Juan y de San Luis. Y para nosotros son una potencia importante, porque le llegan a cada vecino, a cada vecina, con la voz nuestra, que somos los protagonistas, sin mediarlos por los medios hegemónicos que dicen lo que se les da la gana.
Bien. Teresa, la última pregunta en mi caso. Nosotros venimos tildando que el mapa del RIGI que va avanzando sobre Argentina, que hizo la punta de Río Negro, que ya se adhirió, el mapa de las zonas de sacrificio, ¿no? Por donde va a ir pasando el RIGI. Recordando siempre que el RIGI le da prioridad en el uso del agua a empresas megamineras, por ejemplo, que tiene la opción de desarmar legislaciones locales en algunos casos. ¿Cuáles son las principales amenazas, más allá del agua, por supuesto? Pero digo, concretamente, ¿hacia dónde están apuntando estas multimillonarias inversiones en la provincia de Mendoza?
En primer lugar, un mecanismo jurídico que es criminalizar la protesta. ¿Sí? Toma distintas formas, tenemos compañeros criminalizados, hay gente que está judicializada, por supuesto todas las herramientas de lucha faltando a nuestro derecho a la protesta están puestas en juego. Y en Mendoza tenemos un código contravencional de hace unos cuantos años atrás, ya lo veníamos haciendo. Otro paréntesis más, en Mendoza el gremio docente tiene un ítem aula, que es como un incentivo, pero en realidad es que si faltas mucho o haces huelga te lo sacan y te queda todo el año para que cobres menos, para que vos veas todo el régimen de castigo que hay si te salís de la norma. Entonces, puesto esto, después otro caso más que está pasando, la apropiación de tierras. En Mendoza las unidades productivas no son como la Pampa Húmeda, son unidades productivas más pequeñas, pero en base al crecimiento que ha tenido la vitivinicultura transnacional, los campos nuestros que tenemos, insisto, con la calidad del agua nuestra, acuérdense que son aguas donde nace, donde están prístinas, puras, bueno, todo eso está, hay persecución de puesteros y todo esto, porque de comunidades mapuches, ¿no? Por supuesto, violando todos los convenios internacionales de la OIT, alto grado de criminalización de las personas que ellos no consideran ciudadanos normales, porque les voy a contar, Mendoza, en contra de toda la academia histórica, largó una declaración el año pasado que consideraba que el pueblo mapuche no era preexistente a la nación argentina. Los considera como que son chilenos, cuando toda la academia considera a muchas etnias y pueblos que siguen estando vigentes como preexistentes y por lo tanto pasibles de derechos. Entonces, estamos en un combo cultural bastante importante, en donde, como les dije, vivimos todos muy aperchados ahí y todos comprando bastante el discurso del desarrollo y todo esto, que es muy difícil de desandar. Pero yo creo que no son imposibles, porque hay muchos núcleos de resistencia, hay mucha gente haciendo cosas en los barrios que son el riñón y la esperanza de lo que está sucediendo para resistir estos momentos de alto embate. Voy a dar un ejemplo, aparte que metieron a Río Negro, lo que pasó con el RIGI. Acaba de llegar que Chubut, va la semana que viene. Chubut es una de nuestras provincias hermanas, hemos tenido las luchas tan paralelas, siendo nosotros hijos de lo que pasa en Chubut, por supuesto, ellos son padres y madres de nuestra lucha. Bueno, ya está, tiene fecha del RIGI para ser aprobado, pero le han dicho, no vamos a meter megaminería, pero van con todo, con el hidrógeno verde, con el gas, con el fracking, con la excusa también de la transición energética. Es un problema grave cuando ellos usan esta palabra, cuando en realidad sabemos que la transición energética es para el norte global, para las riquezas y no para el pueblo. Entonces, es un momento complicado, pero dicen que de los momentos históricos complicados salen las grandes oportunidades. Y la estamos creando hace mucho tiempo esa oportunidad. No es un oportunismo, es una oportunidad que, estando en los territorios, habitándolos siempre de la misma manera, horizontales, con asambleas, con grupos campesinos, con comunidades de agroecología, con barrios, con comunicación popular, se está construyendo. Así que mi mensaje es preocupación por esperanza.
Teresa, muy muy completo y bueno, y demostrando también eso, ¿no? Un panorama muy complejo, muy difícil, pero bueno, las fortalezas y las historias que claramente nos sirven para pensar en alternativas y en resistencias. Así que muchas gracias por todas tus palabras.
Gracias, Pablo, gracias, Daniel, gracias a Constanza, que se comunicó, y gracias a la querida audiencia. Siempre visiten las redes de las asambleas. En Mendoza no tenemos unificación, tenemos diversidad de asambleas, para que vean todos los muchos territorios que ocupamos y las muchas voces diferentes que salen en defensa del agua. Así que les mando un saludo grande. Córdoba para nosotros es un lugar, insisto, de mucha hermandad. También tenemos compañeros que están ahí en la Unión de Asamblea de Comunidades, que nos hermanan, y siempre dando fuerza y entendiendo todo lo que está pasando en los territorios. Nos pasa a uno, nos pasa a todos. Gracias.
Gracias, un abrazo grande. Hasta pronto.
Abrazo.
Abrazo.
Bien, excelente informe, ¿no?, de parte de lo que nos fue contando sobre lo que está ocurriendo, y esta información de que, bueno, el tratamiento express, como intentaban hacerlo, ¿no?, y como también lo están intentando hacer en Catamarca y en Jujuy. Estaba justo leyendo que en Jujuy pasó para este lunes el tratamiento en comisiones, se vota el jueves. En Catamarca se está discutiendo en comisiones, o sea, rápidamente, un montón de provincias están, bueno, ratificando este escandaloso, ¿no?, paradigma que el gobierno nacional ha logrado introducir a partir del aval, ¿no?, digamos, el aval de diputados, de senadores y de los gobernadores y de los legisladores provinciales, ¿no? Es toda esa orquesta tocando para que el extractivismo multinacional realmente haga mucho daño en Argentina.
Así es, Pablo, mucho daño y durante mucho tiempo, ¿no? Si esto se concreta. De todas maneras, me parece que hay pequeñas señales, ¿no? Yo creo que en Mendoza hoy se esperaba la adhesión, saliendo de senadores, como por un tubo, y sin embargo nos contaba recién Teresa que, bueno, se frustró esa adhesión, por lo menos por esta semana. Así que seguimos con el tema, Pablo. Estamos atentos a Córdoba. Recordemos que en Córdoba ya se presentó un proyecto en la legislatura por parte de cuatro legisladores y legisladoras del PRO, del bloque del PRO. Y me parece, en una lectura política, que lo que está esperando Córdoba es que se solucione el aprovisionamiento de fondos por parte de la Nación para empezar a adherirse, ¿no? Así que, sí. Bueno, ahí estamos, seguimos atentos.
Sí, sí, sí. Sí, hay que estar muy atento y hay que tener mucha memoria, ¿no?, de quienes han sido funcionales a la entrega de nuestros bienes comunes, de la soberanía y de todo, como decimos, ¿no?, la conflictividad que va a ir creciendo a partir de que, bueno, nos quedemos sin agua, nos quedemos sin montes, etcétera, ¿no? Hay que estar muy atento, ¿no? Porque si no, uno es como que pone el foco en el gobierno nacional, pero esto no hubiera avanzado si no hubiera tenido esa tremenda participación, ya no complicidad, sino participación directa de estos gobernadores, legisladores, senadores y diputados que están llevando adelante esta política extractivista.
Sí, Pablo, y por último, creo que es importante seguir con nuestro trabajo, ¿no?, de seguir advirtiéndole a la sociedad de que estas promesas de progreso y de desarrollo son mentiras, ¿no?
Gracias, Dani, por el informe de hoy. Nos estaremos reencontrando el martes próximo.
Nos encontramos el martes, Pablo. Un abrazo.